Señor nos continúe bendiciendo. Vamos ahora a seguir alabando a nuestro Dios, adorándole por medio de la exposición a su palabra, donde nos exponemos a su mensaje y reconocemos que Él es quien habla en su palabra. Nos sometemos a ella. Y vamos a continuar hoy nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Juan. Así que le voy a pedir que vaya en su Biblia conmigo a la primera epístola del apóstol Juan. Hoy comenzamos el último capítulo, o sea que ya estamos en la recta final. Si los cálculos están bien, estamos como 3-4 mensajes. Eso ya es un avance, ¿verdad? Ya por lo menos estamos viendo la meta en esta primera epístola. Capítulo número 5. Hoy vamos a tratar versículos 1 al 5 de esta carta. Si alguien nos visita en esta tarde, le damos la bienvenida. Nos encontramos haciendo un estudio de esta epístola del apóstol Juan. Vamos de manera secuencial, tomando las diferentes porciones y explicándolas y aplicándolas. Dice la Biblia, primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 5. Vamos a leer versículos 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, alabamos ese grandioso nombre de la manera que se ha manifestado, Señor, a través de la creación, a través de tu revelación escrita, tu palabra, pero de manera especial a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por ser ese Dios grandioso, amoroso, que amó a criaturas tan pequeñas, Señor, las hizo parte de su familia. Y confiado, Señor, que ahora somos tus hijos y tú has de suplir todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, como dice tu palabra, es que nos acercamos a tu palabra para que tú por ella nos alimentes y nos instruyas y nos corrijas y nos sigas moldeando a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Habla pues, Señor, conforme a la necesidad de cada uno en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, yo quiero comenzar en esta noche con uno de los pruebincitos que yo le hago, que a usted como que no le gusta mucho, porque yo le hago preguntas capicúas, entonces usted me dice una respuesta y está muy seguro, y yo le digo que no era así. Yo sé que yo se la pongo en China, pero yo voy a comenzar con un pruebincito de eso. Son dos preguntas sencillas, donde simplemente usted me va a sentir con la cabeza, sí o no, ¿ok? A la pregunta que yo voy a hacer. Si usted viera a una persona, conoce el caso de una persona que se entera de una gran hambruna en una comunidad, gente se está muriendo de hambre, y esta persona que tiene muchas posesiones materiales decide dar absolutamente todo lo que tiene, todo, saca todo su dinero del banco, vende todas sus propiedades y todo lo dona para suplir el hambre de esa comunidad, usted diría que eso es una persona que ama, una persona que ama con el amor de Dios, una persona que sabe lo que es amor. Él es así, así o así. ¿Cuál usted cree? ¿Sí o no? Ok. Y si usted viera una persona que, otro caso, ¿verdad? Otro caso, una persona que va pasando por un lugar y hay un, bueno, ahora recientemente tuvimos el caso trágico de la explosión en Plastifar y un gran fuego. Y hay un gran fuego en un lugar y hay un individuo que oye gente adentro todavía gritando auxilio, auxilio, y esta persona de manera abnegada entra a ese lugar a salvar personas y logra salvar a todos los que estaban ahí adentro, pero en el proceso esa persona recibe quemaduras tan serias que pierde la vida. ¿Usted diría que esa persona ama? ¿Sabe lo que es amor? Hágame otra vez, ¿así o así? ¿Cuál usted cree? ¿Sí o no? Ok. Para nosotros, que estamos acostumbrados, y de hecho hemos visto en esta carta, que Juan nos enseña que amar, el amor se expresa a través de acciones y de manera especial de acciones sacrificiales. Es fácil cuando vemos este tipo de actos, ¿verdad? Abnegados, este tipo de actos altruistas y este tipo de actos sacrificiales, uno pensar automáticamente que eso es amor. Pero la realidad es mis amados, que así como no todo lo que brilla es oro, no todo acto sacrificial, no importa cuán grande sea, necesariamente procede del amor y específicamente del amor de Dios. Yo creo que usted vaya conmigo a un texto. Yo usé esos dos casos de manera particular, apota, como decimos aquí en República Dominicana, a propósito, porque eso es lo que Pablo menciona en 1 Corintios 13. Usted sabe que ese capítulo es el gran capítulo del amor en la Biblia. Y mire lo que Pablo dice, increíblemente, algo que deja a uno como, ¿qué? Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, versículo 3, y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, el primer caso que le puse, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, el segundo caso que le puse, ¿y qué sigue diciendo allí, Pablo? Y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo está diciendo que usted puede llegar a cometer grandes actos sacrificiales en pos de otros y que no sea amor lo que hay detrás de eso. Para que un acto sacrificial sea amor, por lo menos el amor de la Biblia, el amor de Dios, el amor cristiano, hay otros elementos que tienen que estar presentes. Y de eso precisamente es que Juan nos habla en este pasaje de la Escritura que nosotros hemos leído. Si usted se fija, el apóstol Juan en esta porción de la Escritura vuelve otra vez a uno de sus temas favoritos en esta carta, de hecho el tema que le ha ganado el título del discípulo del amor. El apóstol Juan nos está hablando una vez más en este pasaje del amor hacia los hermanos, de manera particular como evidencia de salvación. Otra vez Juan vuelve y toca el tema del amor fraternal o el amor a los hermanos, pero como siempre, como yo les dije, como la llave de rueda, él va a tomar la misma rueda otra vez, la misma tuerca, pero ahora la va a apretar más profundo. Ahora nos va a llevar más profundo hacia entender cómo es y qué es el verdadero amor cristiano. De eso es que habla este pasaje, del verdadero amor cristiano. Y hay específicamente tres cosas que Juan nos presenta allí. Mire conmigo en el texto cómo está distribuido, cómo está construido este pasaje. El versículo 1, Juan nos presenta la relación que existe entre el verdadero amor y la fe. En los versículos 2 y 3, Juan nos presenta los elementos o cualidades que acompañan el verdadero amor a los hermanos. Y finalmente, en los versículos 4 al 5, Juan nos presenta el obstáculo al verdadero amor. Así que ese es lo que Juan nos presenta, y vamos a ver cada uno de ellos en detalle. Si usted mira el versículo 1, entonces Juan nos presenta la relación entre el verdadero amor y la fe. Fíjese cómo comienza el texto, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Y yo no me voy a detener mucho en ese versículo. La semana pasada, si usted estuvo aquí, nosotros le dimos por arribita. Y básicamente lo que Juan hace en ese versículo 1 es una recapitulación de lo que vimos en el mensaje anterior. Si usted se acuerda, al final del capítulo 4, Juan nos presenta tres manifestaciones del Espíritu en la vida de una persona que evidencian que es salvo. Y esas tres manifestaciones eran una fe doctrinalmente correcta, o sea, una profesión de fe correcta, amor hacia Dios y amor a los hermanos. Bueno, lo que Juan hace en este versículo 1 básicamente es unir, ligar esas tres de manera inseparable, dejarnos ver que esta es una triada que siempre va junta. Si tú tienes una de estas aislada sin las otras, entonces no es lo real, porque cuando es real, cualquiera de estas, si tienes la verdadera fe, tendrás amor al Padre, amor a los hermanos. Si tienes verdadero amor al Padre, tendrás amor a los hermanos y la fe correcta. Si tienes amor a los hermanos, tendrás amor al Padre y la verdadera fe. Esa es la idea. Ellos están ligados y mire cómo Juan lo liga. Versículo 1, una vez más. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, y acuérdase que el énfasis aquí no es solamente el creer una doctrina, es el contraste con la teología de Cerinto. ¿Se acuerda? Que Cerinto separaba entre el Jesús y el Cristo. Jesús el hombre, el Cristo fue una emanación de Dios que vino sobre él. Y él está diciendo, el que cree en el Cristo de verdad, en el Cristo de la Biblia, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y lo que Juan nos está diciendo es, cuando tú ves una fe genuina en la vida de una persona, siempre que hay verdadera fe, es porque hay la obra del Espíritu Santo regenerando ese corazón. Eso es lo que Él nos está ligando, la verdadera fe con la regeneración. Sin la obra de Dios en el corazón de una persona, nadie va a creer en el Cristo de la Biblia. Ese es el punto, ese es el énfasis. Nadie verdaderamente pone su fe en el Cristo de la Escritura si Dios no obra en ese corazón previamente. Y eso está claro aún por la misma palabra del Señor. El Señor mismo nos enseña eso. Yo no sé si usted recuerda ese episodio cuando Cristo está con los discípulos a solas y Él le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos empiezan a decirle, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y la idea es, bueno, Señor, hay varias versiones de ti. Tú, hay muchas opiniones, muchas versiones. Básicamente, como hemos hablado otras veces, como todavía hoy, hay muchas versiones, muchas opiniones, muchos Cristos que la gente tiene. Y el Señor entonces le hace la pregunta contundente, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y allí es donde Pedro da aquella respuesta grandiosa. Y Pedro le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que si usted estuvo con nosotros la semana pasada, es exactamente lo que Juan dice que era el testimonio apostólico en 1 Juan 4, 14. Nosotros hemos visto y testificado que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es decir, el Cristo, el Mesías prometido. Y eso fue lo que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, en el orden inverso. Tú eres el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor en ese momento? ¿Qué le dijo? ¿Usted se acuerda? ¿Qué le dijo? Bienaventurado tú, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre. Pedro, eso no es humano. ¿Tú estás consciente que tener esa fe que tú tienes en mí, que creer en mí como lo que yo soy realmente, en el verdadero Jesucristo, eso no es humano? Eso te fue dado de Dios. Y es lo que Juan nos está diciendo. Cuando tú ves la fe genuina, la fe real, en el Cristo real, en el de la Biblia, siempre está la operación del Espíritu Santo en él. Ahora Juan nos sigue diciendo, todo aquel que tiene esta fe ha nacido de Dios, y todo el que ha nacido de Dios ama al Padre. Mire cómo sigue el versículo, y todo el que ama al que engendró. Esa es la idea. Todo el que tiene la fe en Cristo es engendrado por él, y todo el que es engendrado por Dios ama al que engendró. Esa es la idea. Y eso lo vimos la semana pasada. No voy a entrar en muchos detalles. Siempre el Espíritu Santo que produce en nosotros la fe, que nos capacita para creer en Cristo, va a producir en nosotros fuertes afectos hacia Dios. Recuerda, vimos Gálatas, mencionamos Gálatas 4, Romanos 8, donde la Biblia habla de cómo el Espíritu nos hace clamar, Abba, Padre. La idea de la verdadera fe siempre, sin excepción, va a ir acompañada de amor al Padre, de fuertes afectos hacia el Padre y de una experiencia de amor de parte del Padre. Vamos a experimentar, como dice Juan, lo vimos en el capítulo 4, versículo 16, saber, conocemos que el Padre nos ha amado. Así que Juan está diciendo, la verdadera fe que va acompañada del nuevo nacimiento lleva a amor al Padre. Pero ahora lo liga con lo que sigue y dice, y todo aquel que ama al que engendró, o sea al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. Y ese que ha sido engendrado por él es otro creyente. Eso es lo que él está diciendo. El que verdaderamente ama al Padre siempre va a amar a los hijos del Padre. Siempre va a amar a sus hermanos en Cristo. El que ha sido engendrado por Dios y ama al que lo engendró, va a amar siempre a aquellos que han sido engendrados por él. Eso es una triada que va junta. Usted está viendo lo que Juan está es llevándonos a entender eso. Siempre, en todos los contextos, tienen que estar las tres. Si hay la fe verdadera, tiene que haber amor al Padre, tiene que haber el amor a los hermanos. De tal manera que el amor a los hermanos, y ese es el punto, se convierte en una evidencia de salvación. ¿Cómo yo sé entonces que alguien tiene la verdadera fe? Yo no puedo ver necesariamente, o sea, de manera palpable, sus afectos hacia el Padre. Yo no puedo ver su fe, eso es algo bastante subjetivo de hecho. Pero yo sí puedo ver la manifestación de su amor a los demás. Así que, al final de cuentas, el amor a los hermanos se convierte en la evidencia de que tengo la fe genuina. ¿Qué sucedería si alguien dice que cree en Cristo, en el Cristo de la Biblia, pero no ama a sus hermanos? Entonces, ¿qué está diciendo? No, la realidad es que no tiene la fe genuina, porque esas cosas siempre van juntas. De hecho, mire un texto de la Biblia conmigo, en Gálatas capítulo 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo, más o menos lo mismo que está diciendo Juan aquí con otras palabras. Dice, pero nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Punto. Eso es lo que dice. No. Eso es lo que yo le decía la semana pasada. Ah, que no se lo pusieron ahí. La fe que obra por el amor, dice él. ¿Qué es lo que cuenta aquí? Tener fe. No, eso es lo que yo le decía la semana pasada. La gente cree que no porque yo creo en Cristo. Sí, pero esa no necesariamente es la fe verdadera. Tú conoces la fe verdadera porque siempre va acompañada de amor a los hermanos y se expresa en amor a los hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo en Gálatas 5, 5 al 6. Nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de justicia porque en Cristo Jesús no importa los ritos, esa es la idea, ni la circuncisión ni la incircuncisión. Al final lo que cuenta es la fe, pero dice la fe que obra por el amor. Esa es la fe genuina. Si tú tienes una fe que no obra por amor, por el amor, una fe que no se manifiesta en obras de amor a los demás, entonces no es la fe genuina y punto, lo que está enseñando la palabra. Siempre la verdadera fe va ligada al amor a los hermanos. Ahora, si volvemos al texto, Juan no solamente nos presenta en ese versículo 1 la relación entre la fe genuina y el verdadero amor, sino que ahora en versículos 2 y 3 nos presenta los elementos o cualidades que acompañan el verdadero amor. Aquí es que vamos a entrar a ver por qué puede ser que una persona dé su vida para salvar a otro, aún de todos sus bienes, que no sea amor. Porque para que sea el verdadero amor que viene de la Biblia, no es suficiente con que sea un acto sacrificial. Tiene que tener otros elementos que siempre acompañan el verdadero amor. Y si usted se fija, el verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y fíjese la continuación. El que tiene la verdadera fe ama al Padre. El que ama al Padre ama a los hijos de Dios. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Así sabemos que tenemos el amor de verdad. Y lo que Juan quiere es guardarnos de tener la versión falsa del amor. Podemos tener una versión falsificada. Una versión china del amor. Usted ha visto que los chinos todo lo falsifican, señor. Te falsifican los celulares, te falsifican la cartera. Vi por ahí que hasta el arroz estaban falsificando ya los chinos. Eso es increíble. Haciendo un arroz de plástico estaban ahora y vendiéndolo. Una cosa increíble. Él es chino, pero él no falsifica. Pero los chinos son famosos por falsificar cosas. Bueno, Juan nos está diciendo, hermano, ten cuidado porque hay una versión china del amor cristiano. Tú puedes tener esa versión falsificada que tú crees que está amando cuando no está amando en realidad con el verdadero amor. Porque el verdadero amor, así como las cosas originales, tiene el sello original que identifica qué es. Así el verdadero amor tiene marcas que son propias y que enseña, ese es el de verdad. Y Juan nos presenta aquí tres marcas, si usted lo quiere así, tres cosas que siempre van de la mano con el verdadero amor, que nos muestra que es el verdadero amor cristiano. Y obviamente esto no podemos separarlo de lo que ya Juan nos ha dicho. Sí, el verdadero amor se expresa en acciones, eso lo vimos en Juan 3.18, en 1 Juan 3.18, y son específicamente acciones sacrificiales, eso lo vimos en 1 de Juan 4.7 al 21, donde él nos dijo que es un amor como el del Padre que envió a su Hijo en propiciación por nosotros. Sí, son actos sacrificiales, pero tienen que tener otros elementos para hacer el verdadero amor. Y esos elementos son tres específicamente que Juan nos menciona aquí. Mire conmigo, versículos 2 y 3. Se lo voy a mencionar en el texto, se lo voy a señalar y luego lo vamos a ver en detalle. Él dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Primer elemento que siempre acompaña, y esto tiene que ver con lo que ya vimos, el verdadero amor cristiano cuando amamos a Dios. Segundo elemento, y guardamos sus mandamientos, y esto que sigue es una explicación de eso, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Tú no puedes decir que ama a Dios y no guardar los mandamientos de Dios. Así que ahí tenemos dos elementos, el amor a Dios, el guardar los mandamientos de Dios, y el tercer elemento es este, y sus mandamientos no son gravosos. Así que, ¿cómo reconocemos el verdadero amor? ¿Cómo sabemos que un acto, una obra sacrificial es realmente el amor cristiano? Juan nos dice, lo primero es que obviamente, según lo que hemos visto, siempre tiene que venir acompañado de amor a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Eso es lo más elemental. Si la fe, el amor a Dios y el amor a los hermanos siempre van juntos, la única manera que un acto, una obra de amor es el verdadero amor cristiano es si procede de un corazón que ama a Dios. Si es una persona que no ama a Dios, entiéndase, un impío. Entonces, no importa cuán grande, cuán abnegado, cuán sacrificial haya sido el acto, tú puedes estar seguro que por lo menos, según lo que está diciendo la palabra, no procede de este amor. No es este amor lo que él está manifestando. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, yo sé que esto suena como chocante. ¿Cómo así, pastor? Bueno, lo que yo te estoy diciendo es que a lo mejor hubo gente que se metió a plastifar esta semana y se quemó tratando de salvar gente. Pero si esa persona no amaba a Dios, no es un creyente, en otras palabras, que es lo que es amar a Dios. Entonces, la razón por la que lo hizo, está diciendo la Biblia, no yo, no es el verdadero amor. Por lo menos no este amor de la Biblia, ¿ok? Nosotros vimos hace un par de semanas que hay muchas versiones, hay muchas maneras de amar. Y hay muchas formas de amor que los hombres pueden expresar. Pero el amor que muestra la salvación en la vida de una persona solamente ocurre en un corazón que ha sido regenerado y que ama a Dios. O sea, estamos hablando aquí de algo que solo lo experimentan los cristianos. Y esto es sumamente importante, mis amados, porque esa es la razón por la que es una insensatez grandísima de una muchacha o de un muchacho casarse con un impío. Porque déjame decirte, mi hermanita, nunca va a poder amarte con el amor que Dios manda. Porque es un amor que solo procede de un corazón que ama a Dios, de un corazón que tiene la verdadera fe. Porque eso va junto. Si tú te casas con un impío, él puede ser lo más bueno del mundo. No, porque es que, mire, pastor, usted no lo conoce. Él es mejor que muchísimos cristianos, porque siempre te dan todos los argumentos. Es un muchacho más bueno. Sí, él puede tener todas las cualidades que tú tengas. Pero Dios te dice, no va a poder amarte con el amor bíblico. Porque ese amor solamente ocurre en un corazón, procede de una relación de amor con Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Pero también, mis amados, esto es sumamente importante porque nos muestra que no es un asunto solamente de hacer obras de bien, como mucha gente cree. Usted ve que la gente habla, no, porque yo conozco una doña. Ella nunca se convirtió, pero ella era muy buena. Y esa doña le hacía tanto bien a tanta gente. Eso nos muestra que era cristiana. Porque el verdadero amor, que es evidencia de salvación, siempre va de la mano con el amor al Padre. Si no hay el amor al Padre, si no hay ese amor que se produce en la regeneración, no es amor. Y lo estoy machacando, yo sé, mi hermano, pero para que lo entendamos. Este es un amor que es exclusivo de los creyentes. En la Biblia, los que aman a Dios son los creyentes. Y punto. Los hombres aman su versión de Dios, pero no el Dios de la Biblia. Solo los creyentes aman a Dios según la Biblia, y solo los creyentes pueden amar con este amor. Ahora, si nosotros miramos el pasaje, el segundo elemento que Juan nos dice, que siempre va de la mano con el verdadero amor cristiano, es que no solamente es un amor que procede, de hecho, de la relación de amor con Dios, sino que es un amor que guarda los mandamientos de Dios. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y esto es muy importante, porque esto nos dice que amar realmente no es hacer lo que yo creo que es mejor para el otro. Eso no es amar al otro. No es hacer lo que el otro quiere que yo haga por él. Eso no es amar al otro. Por lo que él se sienta mejor o más cómodo. Eso no es amar al otro. Yo amo al otro cuando yo cumplo en él los mandamientos de Dios. Cuando yo estoy obedeciendo lo que Dios me manda con relación a esa persona. La palabra de Dios dice que el propósito de los mandamientos de Dios es el amor y que el cumplimiento de la ley es el amor. En otras palabras, los mandamientos de Dios están allí para enseñarnos cómo amar a los demás, cómo se expresa el amor de Dios de una manera práctica los unos para los otros. Y esto es sumamente práctico, mis hermanos. Estamos diciendo que el verdadero amor se muestra cuando yo estoy haciendo lo que Dios me dice aquí que yo debo hacer con relación a ti. Y te lo voy a llevar a todas las áreas, porque esto, mire, más práctico no puede ser. ¿Cuándo es que el esposo ama realmente a su esposa? Ah, cuando le lleva flores y la saca a cenar. Bueno, puede ser. Eso está en la Biblia también, el amor romántico es ese. Está ahí, cantar de los cantares. No, pero ¿usted sabe cuándo un esposo realmente está amando a su esposa? Cuando él es el esposo que Dios lo manda a ser, cuando él es la cabeza de su mujer y de su hogar, cuando él es el proveedor que está fajado como un burro buscando el moro para su hogar, cuando él es el protector de su familia, cuando él es el pastor de su hogar. Mire, no hay una cosa más amorosa que un hombre llegar reventado de un trabajo, de estar trabajando en la calle, explotado buscando el moro, y en vez de llegar y sentarse en un mueble a ver el juego, ya que no me hablen de maná, no, ese hombre agarra la Biblia y le dice, vengan, vamos a buscar de Dios todos juntos. Eso es amor, ese es el amor de verdad, ese es el amor del negrito de verdad, según la Biblia, mis hermanos. Ese es el amor del hombre que está haciendo lo que Dios le manda hacer, es este proveedor, cabeza, pastor, protector, ese que resuelve, ese que instruye, ese que guía. De la misma manera, la mujer ama a su marido con el verdadero amor bíblico. No es nada más cuando le regala una camisa y una corbata y le prepara una cena buena. No que yo tenga problema. Me gusta mucho cuando mi mujer me prepara esas cenas espléndidas. Tú ves que a la mujer le gusta hacerle a uno. Y dice, oh, estoy frío, ¿verdad? Cuando uno llega a esa cosa. Pero el verdadero amor lo muestra una esposa. ¿Usted sabe cuándo? Cuando ella se sujeta a su marido como manda la palabra. Ahí es que ella le está mostrando amor. cuando ella los respeta como manda la palabra. Puede prepararle la cena más bonita, pero si es un gallito, ese que... Usted no está amando a su marido. No, cuando ella lo ama, cuando ella lo respeta, cuando ella administra el hogar como Dios manda en su palabra, cuando ella le terica el peso, mi hermana, si tú amas a tu marido, créeme, porque ese hombre está como un burro fajado buscando su cuarto para que tú lo despilfarres. No, no, cuando ella es una buena administradora, como dice la Biblia, que hacía la mujer virtuosa, que tericaba ese peso. ¿Usted no ha visto ese versículo que dice que ella terica el peso? Está ahí, lo que pasa es que en el original es que se entiende eso, en el griego. Pero la idea es esa, una mujer ama a su marido cuando ella está cumpliendo esos roles, cuando ella está cuidando de su familia, de sus hijos, así es que ella está amando realmente con el verdadero amor. Los padres aman en realidad a sus hijos con el amor bíblico, no nada más cuando le dan muchos besitos y abrazos, sí, eso hay que hacerlo, hermano, pero cuando nosotros somos los padres que Dios nos manda, también lo aman cuando lo disciplinan. ¿Usted está consciente de eso? Oiga lo que dice la Biblia, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y le estoy haciendo énfasis en esto porque estamos viviendo en un mundo donde te dicen que corregir a un muchacho, eso es hacerle daño, es un trauma. No, la Biblia dice, eso es amarlo. Dale una pela bien dada, como manda la palabra. No estamos hablando de abuso infantil, pero bien dada, es un acto de amor. Por eso por ahí hay una frase que uno la oye, y yo una vez la oí como que me pareció y dije, ¿y qué es esto? Dije, no, porque la buena crianza es un balance entre el amor y la disciplina. ¿Usted oyó eso? ¿Qué le parece esa frase? A lo mejor usted la ha dicho, pues yo llegué a decirla hasta que un día me chipió. ¿Y qué disparate que uno está diciendo? La buena crianza es un buen balance entre el amor y la disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Dice este pasaje. ¿Qué es la disciplina? Amor también. ¿Eso es amor? Ahora tú puedes decir, la buena crianza es un balance entre el amor expresado en expresiones de ternura y afecto y la disciplina, y el amor expresado en disciplina, y entonces estamos bien. Pero la disciplina es un acto de amor, porque si tu niño necesita ser disciplinado y los padres cumplen lo que Dios manda, lo están amando. El padre ama al hijo cuando lo cría en la disciplina y amonestación del Señor, cuando no lo exaspera y lo provoca ira, como dice la palabra. Y es que el padre está verdaderamente amando a sus hijos. Los hijos aman realmente a los padres, no nada más cuando le hacen un regalo en el día de los padres, sino cuando ellos se sujetan a su padre, cuando obedecen a su padre, cuando honran a su padre, como dice la palabra. Cuando ellos se sujetan a ellos, aunque piensen que sus padres son injustos o irracionales. ¿Y cómo se vería el amor entonces en el contexto de la iglesia, en el contexto de nosotros? ¿Cómo se vería? ¿Cómo yo le muestro que yo amo al hermano? Diciéndole, ay hermano, yo sí te amo, tú lo sabes, ¿verdad? No, yo amo al hermano cuando yo cumplo mis deberes cristianos para él. Lo que Dios me dice aquí, los mandamientos recíprocos de la Biblia, que usted lo sabe, son muchísimos. Exhortarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, llevar la carga los unos a los otros, amonestarnos unos a otros, servirnos los unos a los otros. Cuando yo estoy haciendo eso, entonces yo estoy amando a los hermanos. Es cuando yo cumplo lo que Dios me manda. No lo que yo quiero hacer, no lo que el hermano quiere que yo haga. Cuando yo estoy haciendo lo que Dios me dice con relación a los hermanos, entonces yo estoy amando al hermano. Y de la misma manera, ¿cómo se ve el amor, este amor verdadero para con los no creyentes? Sí, cuando le damos de comer a los hambrientos, claro, excelente. Cuando llevamos útiles escolares, a principio de año escolar, ¿verdad?, en las comunidades que servimos, excelente. Cuando llevamos servicio médico, excelente, pero también le mostramos el amor cuando le predicamos la palabra. Cuando lo confrontamos con su pecado y le enseñamos que hay un Salvador y que necesitan de ese Salvador. Y eso es amarlo más todavía que lo otro. Porque cualquier ayuda material que usted le da, se va a acabar. El que usted le dio para comer hoy va a tener hambre mañana. Pero el que usted lo llevó a la vida eterna, ¿la va a tener cuánto tiempo? Eterna, como dice su nombre. Es el mejor acto de amor que usted puede hacer. No es que dejemos de hacerlo otra vez. No es de que ya no hay más cenepléndida porque el pastor dijo que eso no es amor. Eso no fue lo que yo dije. ¿Oyó? Eso no fue lo que yo dije. Yo le dije que no es así nada más que usted ama. Tú amas cuando tú cumples los deberes cristianos. Y hago énfasis en eso de la confrontación a los no creyentes. Porque estamos viviendo en una cultura que nos dice que tú decirle a una persona que practica la homosexualidad hoy que eso es pecado y que debe venir a Cristo en arrepentimiento y fe y que Cristo lo puede perdonar y restaurar, eso es intolerancia, eso es no amar, eso está bullying ya y todo tipo de cosas. No, la Biblia dice eso es amor. Eso es amor cuando tú cumples los deberes bíblicos. Decía Don Bonhoeffer, no hay nada más cruel que la ternura que consiente el pecado ni nada más compasivo y amoroso que la confrontación severa que lleva a alguien a apartarse del camino del mal. Así que Juan nos está diciendo, nosotros sabemos que amamos verdaderamente a los hermanos, primero cuando ese amor procede de nuestra relación de amor con Dios, y en segundo lugar cuando estamos cumpliendo los mandamientos, cuando lo que estamos haciendo es conforme a los mandamientos de Dios para con esa persona. Pero en tercer lugar, si usted mira el texto, Juan nos dice un elemento más que siempre debe estar presente para yo saber que lo que alguien está haciendo, yo estoy haciendo, es el verdadero amor, y es que el verdadero amor nunca es gravoso, dice el texto. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, versículo 2, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, y esto que sigue es una explicación de lo anterior, pues el que ama, pues el amor a Dios, pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento. Y ahora sigue el tercer elemento, y sus mandamientos no son gravosos. Y la idea es esta: el verdadero amor nunca se expresa con un truño, no se expresa regañadiente, no es algo que yo me obligo a hacer. Mira, ya, yo hice lo que Dios dijo, lo amé ya. Ya yo te amé, oíste, ya yo hice lo que Dios dijo. No, ese no es amor. El verdadero amor siempre se expresa con gozo. Tú haces un acto sacrificial, pero lo estás haciendo con gozo. No gozo en el otro necesariamente. No es que yo estoy contento con el otro. ¿De dónde viene este gozo? De mi relación con Dios, es gozo en el Señor. Y yo sé que verdaderamente un acto de amor, un acto sacrificial o de cualquier tipo es amor, porque es hecho en el gozo del Señor. Eso es lo que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 14, 17. Oiga esto: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, que es obediencia a los mandamientos de Dios. Oiga, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Yo estoy amando realmente a una persona cuando yo estoy haciendo lo que estoy haciendo con gozo. No es el marido que llega cansado y dice, vengan, que el pastor dijo que hay que hacer el devocional. Siéntate ahí, muchacho, ven, vamos a hacer esto. Salí, vamos, rápido, que el juego está por empezar. Ok, lee tú ahí. Ok, acabamos, cumplí, lo amé, ¿verdad? ¿Ustedes lo vieron? Me voy. No es así. Es reventado. Y loco por ver el juego, porque él está loco por ver el juego. Pero él con gozo le dice, vamos, amado, vamos a la palabra de Dios. Y vamos rápido, que el juego está por empezar. Sí, porque puede que se lo diga, pero él lo hace con gozo. Déjeme mostrarle un pasaje para que lo vea todavía más claro. Un pasaje que ya vimos. Vaya segunda a los Corintios. Busquen su Biblia, que el hermano está dando como problemita los versículos. Segunda de Corintios 8. ¿Usted se acuerda del caso que vimos la otra vez? Ese gran ejemplo de amor de los de Macedonia, que ellos, en su aparte, además de, a pesar de ser muy pobres, dieron una con mucha generosidad para los pobres de Jerusalén. Yo no sé si usted se fijó que en ese pasaje, cuando lo leímos, hay algo que está como fuera de sitio. Por lo menos se ve como fuera de sitio hasta que usted entiende lo que estamos viendo hoy, que Juan nos dice. Mire el texto una vez más conmigo. 2 Corintios 8, versículo 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Yo no sé si usted está notando, no hay algo ahí como que está fuera de sitio, como que no cuadra con los demás elementos. ¿Cuál es la parte que está como? Porque si tú me estás hablando del gran amor sacrificial de ellos, bastaba con que tú me dijeras, mire, tu hermano estaban en gran prueba de tribulación y en profunda pobreza, y aún así abundaron en riqueza de su generosidad. El versículo estaba perfecto así, si no consideramos que hay un elemento que siempre tiene el verdadero amor. Porque, ¿qué más amor que este? Hermanos en gran prueba. ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros cuando estamos en prueba? El mundo se cierra, usted no ha visto. Ya lo único que importa soy yo. No me hable del problema de otro, porque yo tengo mi propio problema. Mira lo que me está pasando a mí, y tú me estás hablando a mí de otro. No, yo tengo... No, pero estos hermanos estaban en gran prueba y estaban pensando en los otros de Jerusalén. Pero todavía más, ellos eran profundamente pobres, dice Pablo. Y aún así ellos dieron más de sus fuerzas. Pablo, y ya con eso no tenemos para saber qué es amor. No, falta un elemento que siempre lleva el verdadero amor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Abundancia de gozo. Pablo dice, ¿tú sabes cómo yo sé que eso era amor de verdad? Porque fue un gran acto sacrificial, pero lo hicieron con gran gozo. Y por eso yo dije, wow, ese es el verdadero amor. El verdadero amor siempre se expresa con gozo. Un gozo que viene del Señor. Aun cuando tú te estás sacrificando, aun cuando tú te estás cortando un pedazo, lo hace con gozo. Porque tú estás pleno, lleno del Señor, y es de la abundancia, de esa plenitud de Dios que rebosa lo que estamos haciendo. Ese es el verdadero amor. Y por eso que usted ve que más abajo Pablo le dice a ellos, si usted conoce el texto, ahí es donde dice, que si ellos van a dar, no den con tristeza, él le dice. Si ustedes van a dar, no den con tristeza, porque ya no es amor, ya no es amor. Mira, está bien, Pablo dice que hay que dar para los pobres en Jerusalén. Toma, toma, ven, déjame sacar la chequera. Toma ya, mira, ya yo lo amé. No, Pablo dice, ya no lo mate. El verdadero amor se expresa con gozo. El gozo del Señor debe estar presente. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, cuando miramos versículos 4 y 5, primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, aquí Juan hace una de las suyas. Y nos dice algo que parece como que no tiene ninguna relación con lo que está hablando. Otra vez, Juan le encanta hacer esto. Estamos hablando del amor a los hermanos. Y dice, porque todo el que es nacido de Dios, versículo 4, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y de dónde viene esto, Juan? No es del amor a los hermanos. Creo que tú estás metiendo al mundo aquí. Bueno, lo que Juan nos está presentando aquí es el obstáculo al amor cristiano. ¿Qué es lo que hace que el amor, que expresar el amor se haga difícil a veces y tedioso? Si usted se fija, mire la secuencia de pensamiento, es esta. Él dice, y los mandamientos de Dios no son gravosos para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Esta es la razón por la que no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Lo que puede hacer gravoso, difícil, pesado, una carga, cumplir nuestros mandamientos para con los otros, es el mundo, lo que le está diciendo. El mundo con todos sus principios, el mundo con todos sus deseos, el mundo con todas sus propuestas que nos hace. En términos prácticos, lo que Juan nos está diciendo, el gran obstáculo que tenemos para amar es la cultura en la que estamos viviendo, mis amados. La cultura que le dice a la esposa cristiana, ¿qué? Que tú te vas a sujetar y a respetar a ese hombre, que te trata como te trata, pero tú lo que eres una estúpida. Esa es la que le hace que ella le debrega sujetarse a su marido. El mundo que le va a decir que tú vas a dejar tu carrera profesional con todo lo que tú tienes por delante para servir a tu familia y para atender a tu hogar. Pero tú te estás como volviendo loca. El mundo que le va a decir al marido que ¿Que tú no vas a ir al play porque tú vas a ir a una actividad con tu esposa? Pero la verdad es que tú eres un hombre gobernado, ¿Cómo es que dicen ahora? No es gobernado, la palabra es otra que anda por ahí. Pero el mundo es que te va a decir eso y te la va a poner en China. Los principios del mundo es el mundo. Con sus tres deseos, el hedonismo, el materialismo, el humanismo que nos la va a poner en China. Es el mundo que te va a decir, cuando Cristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El mundo te va a decir, no. Tú vas a ser más feliz comprándote el último iPhone. Yo sé que tu celular está bueno, pero si tú compras el último, tú vas a ser más feliz que usando ese dinero para ayudar a este hermano que tú sabes que tiene necesidad. Es el mundo que nos vende eso. Para eso están los comerciales, para eso anda por ahí ¿cómo se llama? La gente que trabaja en eso, ese es su trabajo. Venderte que tú vas a ser feliz con lo que te quieren vender. Cuando el Señor te dice, no, tú no vas a ser más feliz teniendo más. Tú vas a ser más feliz amando más, ayudando más, sirviendo más. Pero el mundo no la pone en China y no vende la oferta contraria. El mundo es el gran enemigo del creyente que nos impide a nosotros amar como Dios manda. El mundo es que le va a decir a un esposo cristiano que su esposo ha sido infiel. ¿Qué? ¿Que tú vas a perdonar a tu mujer? Y te va a poner una cancioncita, el venado por ahí. Te la pone de una vez. O que te perdone yo, que te perdone. Como si fuera yo. ¿Cómo es que dice? Yo no sé. Yo no sé. Lo dijiste tú. Pero la idea es que el mundo es que te la pone en China, hermano. El mundo es que no va a hacer que sea difícil que nosotros amemos. Pero Juan nos está diciendo, el verdadero creyente, y lo vimos en el capítulo 2, ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por la fe nacemos de nuevo. Y tenemos nuevos deseos y nuevos afectos que nos ayudan a batallar los deseos del mundo. Por la fe creemos que lo que Cristo nos dice es verdad por encima de lo que el mundo me vende. Y por la fe nosotros podemos vencer esos obstáculos que el mundo nos pone para amar como Dios ama. Déjame mostrarte un ejemplo otra vez. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, 24 y 25. Mire, esto está, o sea, de libro ahí. Los tres deseos del mundo, ¿usted sabe cuáles son, verdad? ¿Cuáles son los deseos mundanos? Los tres que menciona Juan, lo vimos en 1 Juan 2. El deseo de los carnes, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a ver si usted lo ve aquí, en este caso. Los tres, Moisés lo venció. ¿Cómo? Con la fe, dice él. Él creyó la promesa de Dios más que las ofertas del mundo. Mira aquí, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? La vanagloria de la vida. El príncipe de Egipto, compadre. El hijo de la hija de Faraón. Moisés dijo, no, yo prefiero estar allí con los esclavos que son el pueblo de Dios. Él venció el humanismo, venció la vanagloria de la vida con la fe. Pero todavía más, sigue diciendo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Imagínese, un príncipe en la corte de Egipto, ¿qué no iba a tener él a su mano? ¿Cuáles deseos podían limitarse, carnales? ¿De qué está hablando allí? Los deseos de la carne, el deseo de la carne. Y él prefirió, yo prefiero pasar trabajo con el pueblo de Dios que lo deleite que me está ofreciendo la corte de Egipto. ¿Y cómo es que un hombre piensa eso? Porque por la fe él vio esto. Estos sufrimientos valen más o mejor que este deleite que me está ofreciendo esto. Este deleite temporal. Pero todavía más, sigue diciendo, ya la otra es fácil, nada más queda una. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué es eso? El deseo de los ojos. Acuérdense que el deseo de los ojos es el materialismo, el tener lo que veo. Y Moisés venció todo eso. Las riquezas, el deseo de los ojos, los placeres temporales, el deseo de la carne, el título del hijo de la hija de Faraón, la vanagloria de la vida. ¿Y cómo lo venció? Por la fe, dice ahí, por la fe. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. La fe es algo poderoso en la vida de un creyente. Y si nosotros ponemos nuestra fe en la promesa de Dios, mi hermano, si nosotros le creyéramos a Dios, nosotros haríamos actos de amor que hasta nosotros nos sorprendiéramos. A mí me impresiona cuando el Señor dice, si tu enemigo, y está hablando del enemigo, te pide la túnica, ¿qué dice el Señor que haga? Dale también la capa. Hermano, yo a veces le digo a la gente, ¿usted cree que el Señor está diciendo eso? Porque Él te va a dejar desnudo. ¿Tú crees que el Señor te dice, dale todo y no te apures para dejarte desnudo? ¿Tú lo crees de verdad? No, es porque Él te va a proveer. Ahora, la pregunta es que para yo hacer eso, ¿qué yo necesito? Pero una fe grande. Para yo creer que cuando Dios me dice, mira, esto yo lo tenía para esto, pero este hermano tiene este problema, mi madre, y yo tengo una carga por ayudarlo, y yo tengo que tener la fe para decir, Señor, yo le voy a dar eso a ese hermano para que él resuelva. Yo voy a confiar que tú vas a suplir. Si es tu voluntad, que yo tenga eso otro que yo quería. Hermano, eso es fe. Y Juan nos está diciendo, así es que nosotros, para poder amar así, como Dios nos llama a amar, necesitamos fe. Necesitamos esa fe. Pero aquí es donde está la bendición. Todo el que es nacido de Dios tiene esta fe. No lo vimos. Esa es la triada del verdadero creyente. La fe, el amor al Padre y el amor a los hermanos. O sea que está allí. Lo que nosotros tenemos es que crecer en esa fe. Cultivar esa fe. Meditar en esas promesas de Dios para llevar ahí a un orar por eso. Yo quiero que busquemos un último pasaje y con eso terminamos. Una oración, y yo quiero terminar con esa misma oración, mis amados, para todos nosotros. Esto yo lo voy a leer y después lo voy a orar. Porque si nosotros hiciéramos eso y si le pidiéramos eso al Señor, Señor, abre mis ojos para ver tus promesas como más valiosas que lo que el mundo ofrece. Si nosotros viéramos a Cristo en toda su gloria y esplendor y tuviéramos satisfecho en Él, nosotros fuéramos libres para amar, mis hermanos. Libres para amar de una manera, le digo, que hasta nosotros nos asombráramos. Pero para eso nuestros ojos tienen que ser abiertos. Para ver las promesas como Moisés, ver el vituperio con el pueblo más valioso que lo que me está ofreciendo Egipto. Eso es de loco, ¿no? Pero él lo vio con los ojos de la fe. Y lo que el Señor le decía que venía detrás de eso. Eso es lo que necesitamos. Y es lo que Pablo ora aquí. Efesios 1, versículo 17 al 20. Vamos a leer desde el 16. Efesios 1, 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, oiga lo que Él pide, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
alumbrando, que te quite la venda que el mundo te pone, de que tú vas a ser más feliz haciendo lo que ellos te dicen, alumbrando los ojos de tu entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Si nosotros le pidiésemos a Dios eso todos los días, Señor, mira, dame, abre mis ojos para yo verte así. Para yo ver que si yo te tengo a ti, yo lo tengo todo, yo estoy completo. Yo no necesito nada de esta vida para ser feliz, yo te tengo a ti. Entonces yo voy a poder darme yo por entero y todo lo que soy, todo lo que tengo para amar a otro. Porque ya yo voy a saber que yo lo tengo todo, tengo a Cristo. Y cuando yo sé las riquezas que poseo, en la esperanza que Él me ha dado y todo lo que está disponible para mí, entonces yo puedo amar con este amor. Así que vamos a orar que el Señor nos dé ese mismo espíritu. Padre, nosotros te rogamos, como el apóstol Pablo aquí, abre los ojos. Señor, sabemos que el trabajo del diablo y del mundo es cegar el mundo, Señor. Pero tú nos has abierto los ojos, dice la palabra, y queremos que tú sigas disipando las tinieblas que constantemente vienen a nuestro alrededor y ofuscan nuestra mente y nos hace pensar que seremos más felices siguiendo los principios del mundo. Ayúdanos a ver, Señor, que el verdadero gozo y deleite está en ti y en amar como tú amas. Danos, Señor, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Ayúdanos a verte en toda tu gloria y esplendor en nuestros corazones para que podamos saber que estamos completos en ti, Señor. Asimismo, abre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza a la cual tú nos has llamado y las riquezas de la gloria, de la herencia que tenemos en Cristo, Señor, y cuál es ese poder asombroso que tú has puesto en nosotros y que opera en nosotros. Obra, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a ser creyentes que aman con el verdadero amor, con el amor con el cual tú nos amaste en Cristo Jesús. Y en su nombre te pedimos todo esto.